Muy buenos días a tu audiencia. Me gustaría que me digas con quién estoy hablando.
José Rojas te habla. José Rojas te habla, doctora.
Muy bien, José Rojas, porque no me dijeron con quién me pasaba.
Bueno, no importa. Dime. Yo le cuento. Doctora sí. Ana Campuzano, una cuestión que no deja de preocupar, que esta jornada de vacunación todavía, digamos, que no está prendiendo, o por lo menos todavía se mira con cierta reserva. Hablo de los padres. ¿Algo que cree usted que no está funcionando, por eso no en masa no están yendo los chicos? Los pocos que se van deben ser probablemente los padres que ya fueron vacunados y que entienden la necesidad de que sus hijos también estén protegidos.
Yo creo que no fueron pocos. 26.000 niños no son pocos. Uh-huh. Son muchos. Yo creo que no son pocos, son muchos. Deberían acudir más, ¿verdad? Pero no son pocos. 26.000 niños se vacunaron ayer. Por supuesto que hay problemas, múltiples problemas por los cuales no acuden. Hay litigios entre parejas, el papá quiere, la mamá no quiere, la mamá quiere, el papá no quiere. Sí. Yo tengo pacientes en esa situación. Mm. Hay problemas de comprensión y conocimiento sobre la vacuna, que es lo más frecuente. Hay gente que dice voy a esperar el Pfizer. Hay gente que no entiende el mensaje, como es lógico, dado al analfabetismo funcional que tiene nuestro país, no es fácil entender muchos mensajes. Recuerden que no sé cuál es primero, el pollo o la gallina, el huevo o la gallina. Educación es fundamental para la salud. Sin educación no hay salud, sin salud no hay educación.
Claro.
Por eso te digo, es algo como el huevo y la gallina. Y sabemos los índices educativos que existen en nuestro país, sobre todo en clase adulta. Aparte de eso, bueno, múltiples factores, hay temor, todo lo nuevo engendra temor. De manera que existen muchos factores por los cuales irán en forma masiva. Sin embargo, 26.000 niños no son pocos, de ninguna manera, no son pocos. Hoy yo fui con mi hija para vacunar a mi nieta, que tiene 11 años, y al lugar donde nos fuimos había muchísima gente esperando, uh-huh, vacunándose ya a las 8:30 de la mañana. Pero muchísima gente vacunándose. Y bueno, y así esperemos que, como saben que no terminan al tercer día la vacunación, porque estos tres días los vacunadores se pusieron exclusivamente para los niños, para no mezclarlo con adultos, etcétera. Pero todo el mundo sabe que la vacunación va a continuar jueves, viernes, sábado, hasta que termine esta plataforma, en la cual yo confiaría ciegamente. ¿Por qué? Tenemos más de 50 años de experiencia en este tipo de procedimientos de vacunas, o si no todos nosotros, todos ustedes estarían muertos o con secuela. Y estoy segura, Rojas, que no tenés ninguna secuela. Yo tampoco, de claro. Todas las vacunas que vamos a recibir a lo largo de nuestra vida. Sí. Entonces, pienso que no sé qué piensan. Ayer me decía una paciente, sí, pero no se puede ir a Estados Unidos con esta vacuna. ¿De dónde sacaron eso? Esta vacuna está ya autorizada por la Unión Europea y por los Estados Unidos para poder ingresar con Sinovac, con Sinopharm, con la que nos estamos poniendo coronavirus. O sea, no existe esa restricción que están hablando. En este momento, con cualquier vacuna se ingresa a los Estados Unidos, y más todavía siendo niños menores de 11 años. Entonces, no sé qué argumento, no sé de dónde salen todas las invenciones que circulan. No sé. Esta mañana, mi nieta lo primero que hacía es mandar la foto de su vacuna, no sé a qué grupo. Y le digo, ¿por qué le mandas la foto, mamita? Y porque estaban diciendo que no se puede entrar a los Estados Unidos. Y yo me voy, y nosotros nos vamos con papá y mamá dentro de un mes a Washington, junto a las tías. Y le digo, ¿por qué decir que dicen? Y mirá, me mostró. Inclusive en ciertos grupos se viralizan ese tipo de cosas. Entonces no entiendo. Porque es fácil entrar a la página del CDC, leer ahí. qué vacunas están autorizadas para ingresar a los Estados Unidos. En este momento la única vacuna que tiene restricciones es la Sputnik, porque no tiene publicaciones de tales, simplemente por eso. No hay publicación en el exterior sobre el uso de la vacuna Sputnik. Entonces no podemos tener evidencia científica sobre la misma, por eso. Pero todas estas vacunas ya tienen evidencia científica y están autorizadas ya para ingresar a la Unión Europea o a Estados Unidos. Entonces, no sé cuál será el pretexto para que ciertos padres no le vacunen a sus hijos. Hoy yo, la cantidad de niños que he visto, y cuando me fui a acompañar a la nieta para vacunar a la nieta, me sentí feliz de ver tantos niños. Y algunos decían, le escuché decir, por fin, y alzaban la mano de triunfo. A pesar de que el pinchazo duele un poquito, siempre. Claro. Y estaban felices los chicos de, yo diría que de 8 años, 9 años en adelante, alzaban la del triunfo, alzaban el brazo, y apretaban los puños y hacían como hurra. Y estuvo celebrando realmente el acontecimiento. Entonces, no sé. Espero que se recapacite, espero que recapaciten, que reflexionen, que lean los padres que dudan y le vacunen a sus hijos. Esta vacuna, en más de 8 millones, 7 millones y medio, y hay publicaciones, Colombia, Chile, Argentina, no tuvieron efectos colaterales importantes en ninguno de esos países. Solo lo más frecuente fue dolor en el sitio de punción, enloquecimiento, algunos casos en película, otros casos con síntomas tipo gripales, un poco de dolor muscular o bastante, y nada más, totalmente totalmente recuperado en 48 horas. Entonces no entiendo. Porque no entiendo.
Se puede presumir, no sé, buscando una explicación, la fuerza que pueden tener las noticias falsas que se divulgan, digamos, en internet.
Este tipo de manipulación cognitiva solamente es para la gente muy ignorante. Yo creo que una persona que tiene nivel de bachiller o menos todavía estudios superiores puede dejarse manipular por ese tipo de cosas. Ustedes saben que el PNU de cine, el grado de el nivel de bachillerato es indispensable para el desarrollo del ser humano. Por lo tanto, todos los bachilleres están en condiciones de poder reflexionar y discernir sobre este tipo de conocimiento. Entonces, no puedo entender que gente que tenga un nivel de bachiller menos de estudios superiores se dejen manipular por las noticias que tienen hijos.
Acuérdese, doctora, que hay médicos que también se fueron declarados antivacunas.
Sí, dos locos, tres locos, o cuatro, creo que.
No, pero no solamente acá,
hablo también. Pero todo habemos en esta tierra, no te olvides que la pandemia ha deteriorado la salud mental de mucha gente.
Claro, tratando de responder nomás a eso de que son ignorantes, gente, no sé si un médico puede ser tan ignorante. Eso es lo que no logro entender, sí, también yo cómo viene la mano.
No ser ignorante, pero puede tener alteración mental. No sé yo. Porque la razón de ser del médico es la prevención.
Claro.
Y prevenir implica la razón de ser. Pues, hay un viejo refrán que tú conocerás que dice, mejor es prevenir que curar.
Sí.
Y si hemos prevenido que los niños sigan muriendo de viruela mediante una vacuna, que sí era brava, esa vacuna era brava. Quienes tienen el rastro de la antivariólica que se eliminó en el año 1973, en diciembre, no olvido nunca esa fecha, el 9 de diciembre de 1973, en el mundo la OMS publica que deja de ponerse la vacuna antivariólica. Por lo tanto, todos los que nacimos antes de 1973 tenemos la vacuna antivariólica, porque ahí no había dudas de que teníamos que ponerla.
Claro.
En la epidemia de viruela mató, murieron 50 millones de personas en una de las epidemias. En las epidemias de polio quedaban paralíticos entre el 30 y más por ciento. No era el 2, el 3, por ciento. ¿Tú te imaginas? Por ciento. Entonces no hay duda que esas vacunas tienen que ser puestas, ¿verdad? E incluso la polio era una vacuna a virus vivo atenuado. ¿Y quién dudó en ponerse? La enfermedad que causaba era la polio, los niños quedaban paralíticos, la mejor muestra, uno de los hombres más eminentes del siglo pasado, el presidente Roosevelt, tenía las secuelas de la polio. Entonces, hay que también perfeccionar y seguir. El discernimiento no es fácil. Hay universitarios que no tienen discernimiento. Entonces, nadie dice que es absoluto. Las cifras estadísticas siempre tienen un rango, de tal a tal punto. Y el término medio, es al cual yo me referí, claro, de bachilleres y de estudios superiores, no pueden dejar de discernir y reflexionar sobre la importancia y la validez de la vacuna.
Totalmente de acuerdo.
Pero siempre hay un rango en estadística. Siempre hay un rango. Y esta pandemia ha deteriorado mucho la salud mental de los niños, de las personas. Por eso que queremos que los niños vuelvan a la presencialidad en el colegio, en las escuelas. Es absolutamente indispensable que los niños vuelvan al colegio para asegurar la salud mental de la cual ellos tienen que gozar en todo momento para felicidad nuestra, de todos los adultos. ¿Verdad?
¿Qué queda a su criterio por hacer? ¿Seguir insistiendo, cambiar la estrategia? ¿Hay cosas que de repente el ministerio insiste mucho y no está resultando? ¿Las estrategias llevan de muy largo plazo? O sea, ¿qué se puede apuntar para eso?
Nosotros tenemos muchos factores en contra. Nuestra historia política, no ahora, de 200 años, desde la independencia, ha hecho que el pueblo paraguayo sea un pueblo incrédulo. No es, por ejemplo, protestón. Es un pueblo sumiso, de lo cual ha sufrido muchos problemas, y entonces es incrédulo. No es como Argentina. Los argentinos protestan, pero hacen lo que deben hacer la mayoría de... ¿Ustedes vieron cómo acudían a la vacunación en Argentina? ¡Impactante! ¡Impactante! Más del 80% de los niños están vacunados. Son pueblos diferentes. En Chile no se discute la vacunación de los niños. Un país con un sistema de salud quizás más serio de América junto con el de Uruguay. Con la diferencia que Uruguay es chiquito, Chile es mucho más grande, mucha más población. Pero son países serios. ¿Y cuántos niños han vacunado? En Chile, la publicación que yo he visto de diciembre, ya estaban vacunando a 2,5 millones de niños. De niños menores de 11 años. Entonces, no sé qué queremos escuchar. No sé, yo creo que tenemos que leer más. Porque realmente a mí me llaman personas que tienen estudios superiores y me preguntan cosas que yo no puedo creer. Alguien ayer me preguntó qué vacuna se está poniendo. No sé, tenía ganas de tirarle el teléfono realmente. No sé, porque no era una persona común. Entonces yo pienso, no leen el diario, no escuchan los noticieros, no escuchan radio, están solamente con el WhatsApp. Eso es lo que pienso. No sé. Pero el WhatsApp también es útil porque depende del grupo que uno tenga. Pues yo tengo un grupo del Consejo Directivo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y ahí hay muchísimas cosas que cultivan el conocimiento, la inteligencia y todo lo demás. El grupo de la formación educativa, el grupo, bueno, muchos grupos, y realmente a veces digo, ¿cómo no puedo leer todo? sea que depende de lo que uno elija leer, ¿verdad?
Claro, claro. El Ministerio de Salud está preparado a su criterio para capear estas tormentas y no están encontrando, digamos, el camino probablemente.
No, yo creo que no hay tormenta. El Ministerio de Salud está siguiendo recomendaciones de muchas instituciones internacionales y también de grupos nacionales. Yo creo que hemos transcurrido la peor parte de la pandemia a nivel mundial súper bien, porque los primeros 6 meses es que murieron demasiado gente en el mundo y eso fue disminuyendo. A nosotros nos tocó recién después el problema. Muchos países han tenido 4 o 5 olas. Nosotros, esta última nos está afectando, sobre todo a las personas mayores no vacunadas y vacunadas, porque es relativa a la respuesta de la vacuna en las personas inmunocomprometidas. Eso sabemos de siempre, no de ahora. Entonces, esas personas no solo tienen que vacunarse, sino que guardar estrictamente las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud, y no se cumplen. Fíjese qué pasó en San Bernardino. Es un evento, 12.000 personas entendidos en la materia, dicen que había 15.000 aglomerados. ¿Ustedes vieron la aglomeración?
Sí, sí.
Cuando hay un protocolo de salud que dice no más de 350 personas en eventos al aire libre, ¿cómo? ¿Quién permitió eso? ¿Cómo se permitió eso? ¿Quiénes son los responsables? La intendencia municipal, me supongo. No puede ser 12.000 personas que si se contagian, que hayan 5 núcleos de contagio, 5 núcleos dentro de ese grupo gigantesco, que puede haber 10 y puede haber 20, porque de todo el país se fueron. Sí. Entonces, si cada núcleo contagia, esto se calcula que una persona le contagia mínimamente de 7 a 10 como mínimo. Ponerle que haya 10 focos nomás que hayan. Son por 10, 100. Y esos 100 a otros 100. No, vamos a entender. 100 no, a mí. Porque vamos a entender, no puede ser lo que ocurrió. No puede ser. El ministerio no es policía, ni es intendente, ni es nada. El ministerio está... tiene que controlar millones de cosas, no es solamente el protocolo de COVID, eso tenemos que controlar la población. Yo no sé cómo un padre le permitió ir a sus hijos pequeños a esa aglomeración, es una locura. Menos mal no pasó nada, no estaban ni señalizadas las vías de salida. Un desastre para mí lo de San Bernardino. Es un desastre, no solo un desastre de lo que ocurrió, sino un desastre sanitario también. Una locura fue. Yo creo que en esto debería intervenir la policía y a partir de ahora no permitir eventos de más de 550 personas, porque yo tengo entendido que hay que pedir permiso.
Sí.
Si yo hago una fiesta en mi casa, tengo que pedir permiso a la policía, o sea, tengo que notificar. Y al notificarse tienen que prohibir eventos mayores a 550 personas mientras sigamos en esta pandemia. Ya fallecieron 61 personas. Quiero saber cuántos van a fallecer dentro de 14, 15 días. Es una barbaridad. Entonces, el problema no es la vacuna. El problema es que no somos capaces de cumplir las medidas sanitarias y de cumplir la vacunación tampoco. Un egoísmo absoluto y total.
Los niños están más que nunca vulnerables con este Omicron que aparentemente están eligiendo a ellos.
A pesar de no ser grave la enfermedad, el problema es la intensa infestación que se produce. Demasiado gente se infecta por culpa de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Al haber muchos, también hay mucha gente que se enferma mal. las terapias están llenas, las terapias en niños están llenas. Entonces, ¿qué vamos a decir? Yo quiero que los padres que no quieren vacunar a sus hijos se vayan a ver en reducto, se vayan a ver en el hospital de clínicas, se vayan a ver en urgencias. Es importante la internación de los niños en el servicio de pediatría. Y quiero que se vayan a terapia intensiva ya en un niño que tiene complicación por COVID. Y que no es durante la enfermedad aguda, durante la enfermedad aguda, que puede, la enfermedad puede pasar incluso inaparente por su clínica, como decimos los médicos, y 15 días a 6 semanas después hacen complicaciones severas. Se hace entre 2 semanas, 6 semanas, se hace lo que se denomina síndrome inflamatorio multisistémico, y como su nombre dice, multisistémico, afecta múltiples órganos, o sea, afecta cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñón y otros.
¿Eso puede ser letal, doctora?
¿Cómo?
¿Eso puede ser letal?
Claro, los niños que fallecieron de eso, fallecieron de eso. Que fallecieron por COVID, fallecieron de síndrome multisistémico, de inflamatorio multisistémico.
¿Cómo hace? O sea, ¿en qué consiste ese ataque? ¿Hace funcionar mal? ¿Cómo ataca? ¿Cómo es
eso? Se produce, como dice su nombre, síndrome inflamatorio multisistémico. Hay una serie de órganos inflamados, cerebro, corazón, pulmón, hígado, riñón. A tal punto esta enfermedad es tan grave, digamos, este síndrome, porque es una síndrome que ahora se está describiendo que incluso después, hasta un año, duran algunos de los problemas en los sistemas. Solamente el cerebro se recupera totalmente en los niños que se recuperan. Hígado, riñón, corazón siguen presentando síntomas patológicos. Sí, te escucho.
Doctora, esa inflamación, ¿qué hace? O sea, ¿cómo afecta al órgano la inflamación? Porque de repente uno puede...
por eso es bueno explicar. Te da como una cerebritis, te da como una encefalitis, te da problemas cardíacos, arritmia, todo lo que puede dar, una hepatitis, una... a nivel renal te da de todo, hace insuficiencia renal, de todo lo que te da.
Entiendo.
Por eso se llama, el proceso infeccioso se caracteriza por ser un proceso inflamatorio importante. Entonces, por eso esto se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Es grave. Y después ahora se está describiendo el COVID prolongado, y en los niños también.
Sí.
Y dura hasta un año algunos de los síntomas del COVID.
Sí.
Muchas cosas vamos a aprender todavía con respecto a la enfermedad. Por primera vez, algo que se describe que es el salpullido por COVID. Niños que están con un salpullido impresionante y tienen PCR positivo, por lo tanto es COVID.
El salpullido es reacción.
He visto el ojo rojo, que dije yo. Que va a ser niños con PCR positivo y ojo rojo. O sea, se produce una escleritis severa.
Doctora, ese salpullido que refiere, ¿eso es una reacción de la sangre, de la piel? ¿A qué responde eso?
Es inflamatorio de la piel. Eso es inflamatorio de la piel, como cualquier virus.
Claro,
Virosis tienen que ser inflamatorios. La rubeola, el sarampión, la varicela, la viruela, todas esas tienen reacciones en piel. De diferente intensidad, pero lo tienen. El sarampión.
Estaba hablando con un grupo de gente de la zona de frontera. Usted sabe, doctora, que hace un tiempo se está dejando de vacunar contra la polio y eso me pareció bastante grave. No está alcanzando el programa de vacunación contra la polio del ministerio en alguna zona de Paraguay profundo y eso podría ser fatal.
Grave. Totalmente de acuerdo. Pero me llama la atención porque se inició una campaña hace aproximadamente un mes y medio, dos, que incluso no dio el resultado que esperábamos, entendió que se iba, donde se está poniendo dosis como digamos, dosis adicionales de antisarampionosa rubeola y antipolio. Por eso me llama la atención que no haya.
No, y probablemente
hay que denunciar urgente, o sea, hay que informar urgente al ministerio en qué lugares, porque estoy segura que el ministerio al día siguiente manda una manda un grupo a vacunar.
Sí, yo le pasé la información al doctor Hernán Martínez, ya conversé con él sobre ese tema.
Ah, perfecto, le pasará al PAI.
Exacto, sí. De inmediato.
Él le va a pasar al PAI, estoy segura que el PAI va a solucionar el problema.
Porque decía Paraguay no profundo, allá hacia el norte, hacia Pedro Juan Caballero, más hacia el norte, o sea, en la zona, sobre todo decía la gente que no se iba a vacunar, no porque son antivacunas, sino porque les queda lejos y tiene que abandonar su chacra, y eso significa para ellos un día de trabajo, irse, digamos, ese es un grave problema.
Hay gente que por falta de acceso no se vacuna.
Exacto, exacto.
Y eso es cierto, tienen que cruzar ríos, arroyos, caminar muchas veces, y para esa gente va a haber una campaña posteriormente, sí, cuando haya más personal que tengan que poder.
Y ahí es donde me contaban que incluso dejaron de vacunar contra la polio. Hay niños que no tenían antipolio, y me imagino que tampoco las otras vacunas.
Puede ser, totalmente, más todavía con esta pandemia, que no hubo mucha, en que la cobertura bajó drásticamente, puede ser. No obstante, yo les recomiendo a esos padres que dejen de trabajar mediodía a día, pero que le lleven a vacunar a sus hijos, porque no trabajar un día tiene solución, una polio no tiene solución. Un no. Alto porcentaje fallece por parálisis diafragmática o queda con secuelas graves. Entonces yo le diría que hagan cualquier esfuerzo para ir a vacunar a sus niños.
Doctora Ana Campuzano, gracias por el tiempo, me gustó la charla.
Gracias.
Hasta luego. Doctora Ana